Hola, somos María Clara y Santiago. Y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar.
Hola, hola, qué rico saludarlos aquí en Amor, los niños duermen, un podcast en el que hablamos Santiago, mi esposo y yo, acerca de todos esos temas que a veces delante de los niños no podemos conversar, temas que tienen que ver con pareja, con crianza y con todo eso que nos pasa cuando nos arrejuntamos, nos casamos o nos emparejamos. Santi, ¿cómo vas? ¿Listo para el capítulo de hoy?
Bien, bien, bien. Ese capítulo me hubiera gustado verlo hace unos 10 años.
Uy, ¿por qué? ¿Para no divorciarnos?
Sí, este tema...
¿Cómo lo o para divorciarte hoy? Antes.
Sí, sí, exactamente.
Para abrirte antes.
Exactamente, exactamente.
Bueno, es que este tema, ya van a entender por qué Santi está hablando de eso, porque este tema se llama Me Quiero Divorciar. Y todo esto surge porque... Ustedes saben que a mí me encanta preguntarles en mis redes sociales qué tema quieren que traigamos aquí para conversar en este podcast. Y me llegó una pregunta que a mí, no sé, como que me tocó mucho el alma, de una seguidora que se llama Claudia y dice, quiero saber cómo estoy lista para divorciarme o si me debo divorciar o no. Y cómo saber, porque decía así tal cual, en qué momento luchar por mi relación o seguir el plan de mi alma. ¡Wow! A mí eso me hizo pensar en demasiadas cosas, no solamente en lo que yo quisiera decirle a Claudia, sino también de, pues, de que es que muchos estamos pensando de verdad a lo largo de nuestras relaciones que nos queremos divorciar, luego que hace que definitivamente sigamos aquí pegados de esto que a veces no sabe a cacho, Santi, el matrimonio.
Sí, es un tema bien difícil y cuando tú y yo nos pusimos a hablar, a ver si sacábamos ese tema para podcast, yo te dije que era una respuesta que pues yo considero que es una respuesta muy personal. Porque pues cada relación es distinta, ¿sí? Cada relación tiene pues sus propias particularidades. Pero bueno, obviamente pues aquí no nos podemos quedar en nebulosas y la idea que desarrollemos un poquitico este tema porque yo creo que sí hay unos, no sé cómo llamarlo, unos síntomas o unos indicios que por lo menos vale la pena que uno, no sé, como que ponga ojo en eso.
Que hacen para que, tomar decisiones. Que lo deberían uno animarse a salir corriendo y sin miedo de ahí. No, vamos a hablar las cosas como son. Y como son, porque claro, o sea, qué pereza ponernos aquí a decir no, oigan, luchen por esa relación hasta el final, porque eso suena muy lindo, pero de verdad a veces uno no está para esas. Uno no está para esas o la otra persona definitivamente no quiere. Entonces uno sí tiene que saber cuándo es momento de partir. Partir está bien, cerrar ciclos está bien. Ojalá los matrimonios sean para toda la vida. Ojalá estemos siempre juntos y ojalá vivamos en relaciones sanas, pero a veces no es así y es momento de decir adiós, porque no hay nada más maluco que estar uno casado con alguien que realmente no le está aportando y que uno está pegado de la historia de lo que fue o de lo que podría ser, ¿cierto? Santi, tú decías ahorita que si tú hubieras escuchado este podcast antes, seguramente hubieras salido corriendo antes, ¿por qué?
Pero cuando tú y yo nos separamos en el año 2013, a finales, y yo siempre lo he dicho, la decisión la tomaste tú, pero fue una decisión que debí haber tomado yo. Uh-huh. ¿Sí? Fue una decisión que debí haber tomado yo porque yo, ya a mí ya todo me estaba sabiendo a mierda, yo creo que año y medio atrás.
Sobre ¿sí? todo en este podcast van a encontrar romanticismo.
No, yo creo que vamos a hablar las cosas como son, ¿sí? Y es así, porque es que yo creo que eso es lo que sabe. Sí, cuando las cosas están mal, las cosas, mejor dicho, a uno como que se le amarga el rato. Yo permití que eso pasara. En el caso particular de nosotros, nosotros, yo creo que yo permití y comencé, o sea, digamos que los acuerdos que nosotros en su momento establecimos poco a poco, se comenzaron a romper, uh-huh. ¿sí? Y los límites que habían, esos límites se fueron como transgrediendo con el paso del tiempo. Y yo por lo menos permití que esos límites, yo creía, ¿sí? que tú tenías que respetar mis límites y yo al final entendí que los límites, o sea, yo era el que los tenía que hacer respetar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues obviamente hubo una serie de cosas hartas o muchas cosas hartas que nos llevaron a tomar esa decisión. De hecho, pues lo contamos en algún podcast, tú te internaste, de hecho, en una casa por temas de codependencia emocional, ¿sí? Nosotros estuvimos separados 45 días más o menos, yo en esos 45 días no tuve contacto contigo, a mí me citaron creo que dos veces a terapia y a mí no se me olvida cuando uno de esos terapeutas a mí me preguntó, estamos hablando de muchas cosas y ese terapeuta me preguntó, Santiago, ¿y usted por qué no toma la decisión? Uh-huh. Y a mí ese día me comenzó como a calar la cosa porque yo siempre estuve esperando que tú entraras a esa casa y que cuando tú salieras, tú eras quien iba a tomar la decisión. Pero él me hizo esa pregunta Y yo dije, oiga, es cierto, yo esa decisión también la puedo tomar. Tú eras la que estabas como en una... En un enredo,
en fin. No sabía qué hacer con mi vida.
Exactamente, no sabes qué hacer con tu vida, pero yo también me puse a pensar y dije, oiga, es cierto, o sea, mi paz mental, yo se la estoy dejando toda a María Clara.
Sí.
Y eso no tiene sentido. Y yo comencé, ya después, o sea, cuando se tomó la decisión de separarnos, que yo siempre digo, a mí me dio duro, pero fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, fue lo mejor que a mí me pudo haber pasado, porque yo la estaba pasando realmente mal, porque uh-huh. yo permití, ¿sí? Yo te di ese poder a ti, ¿sí? Para yo pasarla mal. Yo dije, fue madre, cuando ya como que las aguas se calmaron, yo dije, esto fue lo mejor que me pasó. Pero si yo hoy en día con toda la tranquilidad de la vida me pongo a pensar, creo que hubo indicios muy, muy, muy claros, donde a ti ya todo te sabía miércoles, ¿sí? Uh-huh. Donde obviamente tú perdiste mucho interés por tal vez los acuerdos a los que hemos llegado, tus expectativas, ¿sí? Comenzaron a desviarse de las que por lo menos nosotros habíamos teóricamente establecido, porque tampoco en ningún momento nos sentamos como a hablarlas, pero pues tácitamente tal vez las asumimos. Pero sí, realmente hubo indicios claros de que yo tuve que haber tomado la decisión por lo menos 2 años atrás.
¿Y por qué no la tomaste? ¿Qué crees tú que te impidió hacerlo? O sea, en una palabra.
Por eso tal vez que hablábamos en el podcast anterior de que a mí me vendieron la idea de que el matrimonio era para toda okay. la vida.
Sí.
Sí.
Me gusta que lo retomes desde ahí, porque claro, en el episodio pasado estábamos hablando precisamente del error que es uno pensar que eso tiene que ser para toda la vida. No creas que yo que estaba pensando en divorciarme en ese momento, también yo creo que eso era lo que me impedía tomar la decisión cuando de verdad ya yo sabía que esto no iba para ningún lado. Y me gusta que lo retomemos porque eso nos va a dar como una base bien importante para lo que vamos a hablar ahorita, porque yo quiero que desmenucemos muy bien esa pregunta que me hizo Claudia, porque es que a mí me hace cuestionar muchas cosas. Y lo primero es, ¿uno en qué momento llega a pensar que se quiere divorciar? Porque yo lo pienso muchas veces, sí, yo lo tengo que confesar. Y no solamente lo he pensado cuando nos divorciamos, sino que yo lo he pensado muchas veces después de nuestra gran crisis matrimonial. Uh-huh. O sea, yo no sé si haya alguien que nos esté oyendo ahora y definitivamente diga, ay no, yo sí nunca me he imaginado la vida sin esta persona y nunca ha habido un momento en el que yo quiera ahorcarlo y de verdad diga yo qué estoy haciendo y qué sería de mi divorciada.
Sí, a mí también me pasa, o sea, me ha pasado. Obviamente, yo lo digo, yo creo que día de por medio, jodiendo muchas veces, pero la verdad, varias veces sí he pensado claro. seriamente en que me quiero divorciar. Sobre todo, a mí me pasó una cosa. Yo me casé y me separé. O sea, yo viví...
O sea, tú te casaste para toda la vida, sí, supuestamente.
Me separé.
Te divorcias.
Me separé.
De este personaje, sí, cuerdo. Y...
Me supo a miércoles el divorcio, pero después tal vez de un mes o 2 meses de estar divorciado.
¿Te supo a gloria?
Me supo a gloria. Y cuando volví contigo, ¿sí? Ese tipo de cosas y ese espacio que yo había ganado, esa paz uh-huh. que yo gané, porque yo siempre te lo he dicho, yo que busco una relación.
Paz.
Paz. Que me dé paz, ¿sí? Yo, esa paz, yo dije, yo no me la quiero volver a dejar quitar por nada del mundo. Realmente por eso yo la dudé. Sí, en un determinado momento en volver contigo. Entonces, a mí a veces me pasa que tenemos problemas, desacuerdos, o que pues nosotros, después de que volvimos, también hemos tenido, yo creo que un par de crisis feas. Mm. Feas. Yo me cuestiono y digo, pucha, yo esto no lo voy a permitir, esto no es justo. O sea, la culpa es mía, la responsabilidad es mía, porque finalmente a mí nadie me obligó a meterme en esto. Y como te digo, o sea... Para mí, estar en calma, estar en paz, eso es fundamental. Entonces, yo comienzo respondiéndole a Claudia, uh-huh. ¿sí? Uno siempre debe, las relaciones a uno le deben dar paz.
A Claudia y a las miles de Claudias que nos están viendo en este instante, porque yo sé que somos muchas mujeres que en este momento nos estamos cuestionando de verdad qué es lo que estamos haciendo. Y no porque estemos en una gran crisis, sino porque es que uno se cuestiona esto. Hay días que uno no se soporta a la otra persona y eso está bien. Eso es parte de ser una relación sana, uh-huh. yo creo. Porque estoy haciendo todo para que esto funcione. Y si a mí hay días en que no me conforma lo que tú estás haciendo, como estamos viviendo nuestra relación, pues está bien que yo ese día quiera ir a ahorcarte. Entonces empecemos por eso, que es sano cuestionárselo. Y lo segundo es que tú le dirías entonces que se pregunte si eso le está dando paz.
Claro, le está dando paz y pongo mi ejemplo. Insisto, ¿por qué pongo mi ejemplo? Porque es que hablar por los demás es muy jodido. Yo no puedo hablar por nadie más y no conozco otras relaciones, no conozco cuáles son las expectativas de las otras personas. Y yo me acuerdo que nosotros arrancamos y para mí fue jodido porque cuando yo te conocí a ti, tú no estabas en ningún medio todavía, ¿sí? O sea, nosotros nos casamos, ¿sí? Habías hecho por ahí un reinado. Y después de un momento a otro comienzas tú y te contratan en suite. Insisto, te metes en ese medio, que es un medio jodido, complicado. Y yo hoy en día soy una persona también. He cambiado, he evolucionado un poquito. Pero a mí ese medio me sabía miércoles.
Ahora
es
un podcaster.
Sí, obligado. Entonces, digamos que inicialmente yo, pues para mí, entender ese tipo de cosas, igual te apoyé. Pero de un momento a otro, yo sentí que se comenzaron a, como te digo, a los acuerdos que habíamos establecido y no se respetaron. La comunicación de nosotros en esa época era una comunicación realmente podrida. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, tú un día me saliste con el cuento, y eso ya lo hablamos en algún momento, que ibas a salir en una revista. Y saliste en la revista, ¿sí? Mostrando las tetas, ¿sí? Y a mí eso me supo a miércoles. Yo te dije, ¿qué te pasa? El día de mañana te vas a arrepentir. Te di mi punto de vista, ¿sí? Y tú a mí me mentiste. Tú a mí me mentiste. Tú me dijiste, Santiago, yo me tomé unas fotos y las fotos fueron así, 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 y no va a mostrar tetas por ningún lado. Y dije, ok. Y cuando sale esa berraca revista, yo me doy cuenta, ¿sí? Que mostraste las tetas, ¿sí? Y yo siempre, lo que siempre te dije, María Clara, para mí hubiera sido muy distinto tragarme el sapo siempre y cuando tú y yo lo hubiéramos hablado y lo hubiéramos acordado. Pero el sapo me tocó tragármelo. No me tocó tragármelo, me lo quise tragar, ¿sí? Cuando salió la revista. Digamos que está bien. Si yo me lo trago, porque es un acuerdo entre las partes, no importa. ¿Sí? Pero tú pasaste por encima mío y yo lo permití. ¿Sí? Ese para mí fue un primer campanazo.
Sí.
¿Sí? Yo me acuerdo que yo en ese momento me fui, creo que de la casa, como 2 o 3 días. Y desde ahí comenzaron a pasar cosas parecidas, ¿sí? Donde tú hacías básicamente lo que se te daba la gana. ¿Sí? Y pues bueno, hoy en día entiendo pues que tú eres una persona y finalmente tú tomas tus propias decisiones. Eso está bien. El problema era yo.
Que aceptaste.
Porque yo lo permití. Porque yo lo acepté. Porque yo permití que tú pasaras esos límites. Yo siento que en ese momento yo debí haber dado un paso al costado. ¿Sí? Puede que digan, ay, Santiago, solo porque mostró tetas. No es eso. No es eso. Fue el mensaje que tú me mandaste a mí. ¿Sí? Haciendo ese tipo de cosas,
claro.
Que yo te importaba un culo.
Que pasé por encima tuyo.
Mi opinión, ¿sí? Pasaste por encima mío, no respetaste los acuerdos, ¿sí? ¿Sí? Me ocultaste cosas. O sea, hay un mensaje claro hacia mí, y ¿sabes qué pasa? No lo quise ver. No lo quise entender.
Fue un campanazo muy grande, pero mira que ahora esto, por ejemplo, yo también aprovecharía y le preguntaría a las Claudias que nos están viendo, o a los Claudios que nos están viendo, porque también habrá hombres que se cuestionen qué tanto quieren estar con sus esposas o parejas en este instante. Y es también uno preguntarse, mira, ¿por qué están juntos? Y es que esa pregunta dice mucho de la pregunta inicial que se hace esta persona, y es, ¿estaré para divorciarme o no? Porque, por ejemplo, ¿tú qué responderías a eso en este instante? Si te pregunto yo ahora, ¿tú por qué estás conmigo? ¿Cuál sería tu respuesta?
Yo siento que, o sea, yo creo que hoy en día nosotros estamos en un nivel, por lo menos, de conciencia muy equilibrado, donde los acuerdos se respetan, donde nosotros periódicamente estamos revisando las expectativas del otro, y creo que los límites que hemos establecido y los acuerdos a los que hemos llegado se han respetado. Sí. Insisto, yo sé que eso no son inamovibles, pero por lo menos cuando están vigentes los acuerdos, ¿sí? Y no simplemente cambiar las cosas a conveniencia tuya o a conveniencia mía, ¿sí? Como para tratar de manejar un discurso, nosotros como que ese tipo de cosas no, por lo menos ahorita no las hemos hecho.
Sí.
Antes yo siento que, por ejemplo, el discurso que se manejaba era de acuerdo a la situación, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a la situación, pues es una cosa así de grande, ¿sí? Se permiten muchas cosas. Entonces yo creo que hoy en día tú eres una persona, o por lo menos lo siento así, que siento que le importa la relación, que siento que trabaja todos los días por la relación, que yo siento que tú trabajas para que yo todos los días te escoja como mi esposa, ¿sí? Lo mismo hago yo, ¿sí? Yo hoy en día tengo muchos motivos, sí, tengo muchos más motivos, ¿sí? Para estar acá que no estar.
Claro, mira, mi respuesta sería, ¿sabes qué? Tan sencilla, hoy no ni siquiera le daría tantas vueltas, sino que yo diría, yo estoy aquí conviviendo contigo, casada contigo y trabajando por esto porque me da la gana, porque quiero, porque no estoy dependiendo de lo que tú estás haciendo hacia mí ni por la relación, y si tú hoy eres una persona grandiosa, espectacular y súper romántica o mañana no, sino porque sabes que hoy quiero y mañana seguramente te voy a querer por mil y un razones. Más allá de eso, fíjate que ahorita dijiste varias cosas que yo creo que sí nos debemos preguntar todos en pareja, y es uno, ¿qué tanta paz me está generando estar contigo, compartir tiempo contigo, esto que estamos construyendo? Dos, ¿nos sentimos una gran prioridad para el otro? Esa respuesta dice mucho.
Es clave.
Esa respuesta dice mucho, porque yo no entiendo por qué a veces las parejas, no, sí lo entiendo, y es que están trabajándolas desde su ego y desde su sueño y desde un nivel de posesión absoluta, pero cuando uno ve que la otra, que su pareja no está, no lo tiene uno como prioridad, de verdad, uno qué está haciendo ahí, ahí es un gran momento para preguntarse, oye, ¿me debería divorciar? Pues, o al menos considérelo. Fíjate que volviendo al ejemplo que tú dijiste ahorita de la revista Soho, esa que yo hice, yo no te estaba teniendo como prioridad, porque literalmente pasé por encima tuyo, porque no me interesó llegar a un acuerdo, sino que simplemente fui e hice algo y dije después arreglo que eso Santiago se no sé, me perdona, me disculpa, se le pasará la chiripiorca.
No te importaba realmente.
Y tres,
tú no pensaste jamás en lo que yo fuera a pensar, esa es la verdad.
Claro, sí. Es que no me importaba. Exacto. Entonces fíjate que ese gran ejemplo que tú das ahorita sí sirve mucho en otras circunstancias, o sea, qué sé yo, pongamos el ejemplo de que, no sé, a ti te salió un trabajo en este momento, un trabajo grandioso donde te paguen trillones y sea un gran sueño para ti, y tú me llegarás a decir, María Clara, este es mi gran sueño, me voy, lo siento, ¿vienes conmigo? Eso, por ejemplo, a mí me daría mucho, me diría muchísimo de qué tanto tú estás teniendo en cuenta mi opinión. Otra cosa diferente es que me digas, oye, tengo esta idea, ¿qué hacemos? ¿Qué me propones? ¿Qué se te ocurre? Y seguramente yo, para responder a tu generosidad en ese momento, pueda decir, oye, ¿sabes qué? Si esto es tan importante para ti, lo podemos hacer. Pero lo que no se puede llegar es imponer. Sí. Entonces, y en tercer lugar, sí, ¿qué tanto está trabajando la otra persona por la relación? Y eso uno lo siente en actos físicos, en actos emocionales, en actos de acompañamiento a todo. O sea, eso es, uno sabe cuando la otra persona está trabajando por la relación o no. Entonces creo que esa hacerse esas preguntas para resolver la pregunta inicial acerca de qué tanto sentido tiene yo estar con esta persona o no, son claves. Y la otra parte de la pregunta que ya me hacía es, ¿cuándo saber si es momento de luchar o de seguir el plan del alma? Y eso la verdad sí que me terminó de confrontar, porque una cosa es que uno un día se levante con los calzones al revés y diga, yo no me soporto a este personaje porque no nos estamos entendiendo por tal y tal cosa, pero que yo llegue a cuestionarme si tú debes hacer parte del plan de mi alma o no, eso me parece demasiado complejo. O sea, porque es que si tú te pones a ver el plan de alma, es realmente eso esencial que tú sientes, ese propósito mayor y profundo, emocional, intangible que tú estás persiguiendo como persona. Y si tú no sientes en esa persona una compañía, una persona que te apoya y que está ahí para ti, no importa qué, entonces cuestiónate qué tipo de amor estás viviendo.
Sí, pero hay un tema difícil, ¿no? Porque es que las palabras pueden disfrazar ese plan de alma. O sea, de una forma demasiado grande. O sea, por ejemplo, lo que yo, mi plan de alma puede ser ese.
¿Cuál?
Mi plan de alma puede ser
viajar.
Me salió el trabajo de mis sueños, me voy, gústate o no. Ese es mi plan de alma, ¿sí? Pero si yo te lo vendo mal, ¿sí? Si yo no soy capaz tampoco de ponerme en tus zapatos, si no soy capaz de ser empático, si no te tengo en cuenta, si no te tengo como prioridad, entonces tú me vas a tirar la puerta en la cara y yo voy a decir, uy, es que ella no está para mí.
A ¿sí? eso voy, a
es
eso voy.
Es un tema muy complejo.
Claro, porque es que esto puede esconder muchísimo egoísmo detrás.
Exacto.
Y cuando no se tiene en cuenta de corazón la opinión del otro, no estamos haciendo nada. De hecho, yo te confieso, tú esto ya lo sabes y seguramente ya lo hemos tocado tácitamente en otros podcasts, y es que yo me divorcié de ti pensando en que yo estaba siguiendo el plan de mi alma, pero estaba convencidísima de eso, porque yo decía, quiero ser libre, quiero explorar, quiero vivir. Y yo pienso que esas son las trampas que nos ponen nosotros en supuesto plan del alma. Por eso hay que sentarse realmente a conversar de esto. El plan del alma no es un trabajo, el plan del alma no es... Quiero rumbear más, el plan del alma no es ese tipo de cosas que al final se pueden acordar de muchas maneras, porque es que no sabemos hacer acuerdos.
Exacto, es que ese plan de alma tuyo, o sea, yo creo que tú le echabas el cuento a alguien, todo el mundo decía, Santiago es un hijo de puta.
Claro, ¿sí? Y no te deja vivir, te está coartando.
Exactamente, sí, obviamente, sí, sí uno puede adornar las cosas de la manera que quiera, sí. Yo siempre estuve, por ejemplo, dispuesto, ¿sí?, a acompañarte, y de hecho creo que por eso en parte yo no tomé la decisión de separarme cuando la debía haber tomado. Porque yo, ok, quería ser presentadora, sé presentadora. Quisiste salir en una revista, sale en una revista. Después saliste en otra y comenzaron otra serie de cosas adicionales. Y, pero ya la relación estaba muy desgastada. Y sabes una cosa, yo siempre supe que me tenía que separar. O sea, otra cosa que le diría a Claudia es que eso uno lo sabe.
Sí.
Eso uno lo sabe. Yo lo único que hice fue dilatar una decisión. ¿Sí? Fue dilatar una decisión que se iba a tomar. ¿Sí? Yo me pude haber separado 2 años antes, ¿sí? Ahorrarme un poco de tiempo, ahorrarme un poco de comer de miércoles. ¿Sí? Igual, igual iba a pasar. Y pasó lo que tenía que pasar. Afortunadamente pasó. Entonces, cuando las relaciones ya están jodidas, ¿sí? Y uno comienza a tener ese sentimiento, es muy difícil salvarlas. ¿Sí? Si no hay un tema, como un tema de fondo. ¿Sí? Si la comunicación está rota, si no hay disposición para hablar y revisar y llegar a acuerdos, de bajar expectativas, ¿sí? De ponerse al nivel del otro, pues es muy berraco.
No, y si no hay disposición del otro, es que la grieta puede llegar. Uh-huh. La grieta puede llegar por ese traslado de trabajo que de repente uno no está listo para recibir, ¿no? Que tú llegues a decirme a mí, es que me cambió la vida y vente conmigo, eso es una grieta. Pero la grieta también puede llegar, por ejemplo, de una infidelidad. La grieta también puede llegar de un cambio de acuerdo, de cualquier tipo, de lo que sea, porque es que hay muchas cosas que pueden suceder en una relación que simplemente uno se encuentra con una persona diferente y dice qué es lo que está pasando. El problema no es ese. Es más, es que yo siempre les he dicho, si no hay grietas, ustedes preocúpense, ¿no? O sea, si uno no se está sintiendo constantemente incómodo con los cambios de la otra persona, yo sí creo que hay algo como medio extraño, porque pues es que todos estamos en constante cambio. El problema está cuando uno no encuentra esa reciprocidad en el otro de vamos a arreglar esta situación. Y es que así veo pegadas a muchas personas, Santi. Seguramente tú fuiste esa persona en algún momento. Sí. Total.
Es que uno no puede jalar un barco solo. Claro. Es que es así de sencillo. Y yo traté, ¿sabes? A mí me quedó la tranquilidad que yo me la jugué, porque también ella creo que preguntaba, o sea, ¿hasta dónde como que me la juego? Juéguesela hasta donde usted quiera. La verdad, vuelvo y digo, eso es problema de cada cual. Uh-huh. Lo importante, yo lo he dicho creo que en varias oportunidades, es hasta que usted se sienta cómoda.
Exacto.
¿Sí? Hasta que su dignidad, ¿sí? No se vea comprometida. Sí, porque ese tipo de cosas el día de mañana le comienzan a joder a una persona la autoestima. Entonces, si uno ya sabe que las cosas van para allá, no hay reciprocidad. Uno intenta, porque es que yo intenté de todas las maneras posibles. Sí,
tú intentaste cediendo incluso tus límites.
Exacto, exactamente. Hombre, hay cosas que ya, yo me di cuenta que habían cosas que ya no tenían sentido. Insisto, yo a ti te podía bajar la luna y a ti ya te importaba 5. Sí, ya como que las cosas habían perdido como el sentido fundamental. Yo te hubiera podido llevar la serenata que tanto has añorado durante toda la vida.
Algún día cuando me lleven serenata yo voy a hacer un post, miren, voy a pagar pauta para ese post. Porque
de pronto lo reggaetón. ¿Sí?
No importa, reggaetón. Así bien, con palabras bien románticas. Esa la acepto también.
Yo te hubiera podido llevar cualquier serenata y a ti no te hubiera gustado. Sí. Ya el tema estaba roto, ¿sí? Y hombre, ojalá uno tuviera la capacidad tomar estas decisiones en el momento oportuno. Uno seguramente se evitaría muchos daños. Y otra cosa, ¿sí? Por fortuna, en el momento en que nos pasó esa separación, nosotros no teníamos hijos. Luego el tema fue mucho más fácil. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que si hay hijos de por medio, ¿sí? Y se está viendo un infierno en la casa. Mm. Ojalá todavía en esa relación se tome la decisión de manera mucho más oportuna, porque los que pagan los platos rotos pues termina siendo lo mismo.
Ojalá allí en esa relación haya aún más conciencia y menos miedo de perder la idea de la relación que uno tenía y ser consciente de lo que realmente es hoy. Porque lo que no podemos seguir haciendo nosotros en la vida, ahorita que estamos hablando de relaciones, es vivir de los recuerdos y de la etapa de enamoramiento o de belleza espectacular que se vivió en algún momento, que todos tuvimos. Es hoy cómo se está viviendo, hoy tú cómo lo estás recibiendo. Y creo que si uno se responde esas preguntas de forma consciente, alejando lo más posible esa añoranza divina de que me perteneces o que nos casamos para toda la vida o que estemos juntos por siempre y que nuestros hijos merecen un matrimonio conformado por sus padres, pues ahí es donde realmente el mismo tenemos la respuesta en la mano. Uh-huh. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Luchar hasta que el fondo de cada uno llegue. Todos tenemos fondos distintos. Habrá personas mucho menos tolerantes y que para ellos una infidelidad sea el fondo máximo. Habrá otra persona que el fondo bien. Máximo. Y está perfecto. Está bien. El tema es no traspasar uno ese fondo o ese límite que uno tiene, porque es donde uno empieza a humillarse uno mismo y a sentir que está perdiendo también como su identidad. Habrá personas que para la infidelidad no significa ese fondo, sino que sea más profundo de, oye, ok, listo, hubo una infidelidad, pero el hombre ni siquiera muestra ganas de seguir arreglando las cosas, entonces, bueno, ya se podrá hacer su fondo, no importa, pero como todos tenemos fondos distintos, y ahí sí yo no les diría más, sino que lo echen hasta el final, porque creo que también aquí el mensaje nunca va a ser, si no hubo acuerdo, pues salga corriendo, porque nosotros dos somos personas que creemos profundamente en esto que es el matrimonio, en la decisión de estar juntos, pero en decisiones conscientes, que eso hace toda la diferencia.
Sí. Lo que tú dijiste, una cosa muy cierta cuando hablaste de humillación, es cierto, eso es lo que yo decía de la dignidad.
Claro.
Sí, la dignidad es un tema jodido de recuperar. Cuando hay humillación, son heridas que, o sea, que quedan y después sacárselas es muy complejo. Y adicionalmente, mira, yo te voy a decir algo, ¿sí? Uno lograr entender, o sea, porque es que lograr entender que yo siempre he visto, o sea, cuando yo me separé, ¿sí? Yo considero que eso fue un fracaso. A mí alguien me dijo, Santiago, eso no fue un fracaso. Sí lo fue.
No, para ¿sí? mí no. No, nunca vamos a estar de acuerdo en eso. Eso sí, no es un fracaso.
Pero es que todo el mundo habla del fracaso como si fuera algo malo. El fracaso no siempre es malo. El fracasé. Afortunadamente fracasé en ese momento. Gracias a Dios fracasé. Aprendí.
No, si lo ves desde ese punto es muy lindo. Lo que ¿sí? pasa es cuando la gente le dice a uno fracasó, eso sí. Es como de verdad, como, o sea, ya la embarró, la cagó, ya, o sea, sorry, de verdad, loser, y no.
No, pero sí, yo lo veo de esa manera y eso a mí me da tranquilidad, ¿sí? Porque es que, hombre...
Llamémosle aprendizaje.
No, pues sí, pues si quiero fracaso, alimentar, si quiero, no, si quiero alimentar mi ego, lo puedo llamar
no,
como quiera.
No, es que fracaso es ¿sí? cuando uno comete un error, una caída o tiene un reto y no logra aprender para de eso. Para mí eso es el fracaso.
Para mí el fracaso es cuando un proyecto no sale como se pensaba. ¿Sí? Es así de sencillo y se aprende, ¿sí? Entonces yo no me vuelvo a meter por ahí, uh-huh. Así de sencillo, yo lo veo de esa manera, uh-huh. Y aprender de los fracasos para mí es fundamental. Y sabes también que es otra de las cosas importantes de uno saber salirse en un momento oportuno, es que llega un punto, ¿sí? Donde ojalá no lleguen al punto del fastidio, ¿sí? Que ese punto, ese tipo de como de sensaciones.
Ah, eso no tiene, ¿sí?, retorno.
No tiene retorno y no hay nada, no hay cosa más maluca que uno como tratar de hacer y hacer cosas y sentir rechazo en la otra persona y que el sentimiento, o sea, uno, que uno haga algo con un propósito positivo y que la reacción de la otra persona sea como con fastidio. Yo creo que es la peor sensación que una persona puede tener y eso es cuando ya definitivamente no, o sea, se ha tocado un fondo que no tiene sentido.
Sí, al final, ojalá ustedes puedan responderse todas estas preguntas que les hemos hecho aquí como medio sueltas a lo largo de este podcast y tomen decisiones conscientes, tomen decisiones a tiempo, tomen decisiones informadas, por decirlo así de alguna manera, informadas de la realidad, no de los sueños ni de las ilusiones que podamos tener muchos. Para mí, te lo digo hoy yo digo... Quisiera que esta relación de nosotros durara por mucho más tiempo, el tiempo que se pueda, porque me la estoy disfrutando, porque la estoy gozando, porque eres una persona que a mí me genera toda la tranquilidad de que tengo un compañero de vida, de que tengo alguien que me entiende, alguien con quien puedo ser. Y en el momento en que piense lo contrario, seguramente pasaré a ser una de las Claudias. Y a mí te lo digo... Y espero que a muchas de ustedes, si están viviendo de verdad infiernos en su matrimonio, infiernos no me refiero necesariamente a violencia extrema, porque el infierno también es el vacío, el infierno también es un ambiente frío, es realmente que veamos la situación con la perspectiva que es, que los hijos no nos deben atar, que los hijos nos deben llevar a ser mejores y ese mejor seguramente nos invite a luchar, pero no estar ahí eternamente pegados de algo cuando ya sabemos que no hay ni tranquilidad, y que lo que tenemos es un vacío enorme.
Tremendo cierre, me encantó.
Me inspiré, ¿verdad?
Te inspiraste.
Espero que ustedes, de verdad, esto les deje muchos cuestionamientos hoy. Siéntense a hablarlo con ustedes solitas para tomar esa decisión, a todas las Claudias que no ven hoy y a las que no están viviendo esa situación, así como estamos Santiago y yo, pues qué delicia uno sentarse, ¿saben qué? A decirse, oye, lo estamos haciendo bien, porque eso también es hacer un buen balance, decir, lo estamos haciendo bien y por aquí vamos por buen camino. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo episodio de Amor, los niños duermen.
Chao, chao.